Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Gracias a Johnny Hilfer en la producción del programa, May Vázquez en los controles de audio. Gracias a todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. La retransmisión a las 12 de la medianoche y recuerden que a las 10 de la noche nos pueden sintonizar a través de Radio Caracol. Esto está en los 1260 AM en el dial. 1260 AM, 10 de la noche, Radio Caracol, Las Noticias Como Son. Ahí están las coordenadas para la sintonía del programa. Nuevamente, muchísimas gracias. Algunos que nos escuchan con mucha interferencia, les agradecemos doblemente por sortear la interferencia y podernos escuchar. En solamente minutos ya pasamos a La Habana con el periodista Jorge Olivera. También nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Las noticias más importantes del momento en tertulia. Hay declaraciones sobre Cuba que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como parte de su discurso en la Asamblea General de la ONU. También, bueno, pues hay buenas noticias para muchos colombianos que vivían en Venezuela y que fueron expulsados en esta crisis de la frontera. Ahora podrán regresar de acuerdo a lo que ha dicho UNASUR. Son algunas de las noticias que estaremos analizando en tertulia para ustedes. Hoy tendremos más adelante un programa muy interesante. Tendremos como invitado al escritor intelectual cubano, periodista Carlos Alberto Montaner. Muchos temas, la visita del Papa a Cuba, diferencias con la visita que realizó el sumo pontífice aquí a los Estados Unidos en cuanto a los planteamientos y la forma de plantearse los asuntos importantes para la sociedad. También, bueno, pues a Raúl Castro en la ONU, Obama en la ONU, como ya vieron ustedes, ha pedido levantamiento del embargo. Los acuerdos de paz en Colombia, papel que ha jugado Cuba, son algunos de los temas que estaremos tratando con Carlos Alberto Montaner sobre la situación cubana y Estados Unidos y, por supuesto, todo relacionado con la visita de su santidad a ambos países. ¿Con qué cierro? Con algo que quedó realmente en la imagen de muchas personas, y es la presencia de Shakira en las Naciones Unidas después que el Papa se dirigió a las Naciones Unidas, cantó una canción de John Lennon, Imagine. Esto es, pues, una de las... imagínate un mundo como debiera ser. Es la idea que quiso dar Shakira en Naciones Unidas. Vamos a escuchar esa intervención que realmente estuvo preciosa y digna de que todos ustedes lo puedan escuchar. ¿Y con qué comienzo? Señoras y señores, nos vamos a Naciones Unidas. Sí, noticias de Naciones Unidas en la apertura del programa. ¿Saben ustedes quién tiene el récord Guinness del discurso más largo en los 70 años de Naciones Unidas? Algunos de los discursos más controvertidos o controversiales de las Naciones Unidas. El récord Guinness, número uno, no hay discusión. 26 de septiembre del año 1960, apenas 19 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro se presentó en la Asamblea General de la ONU y se aseguró un lugar en el libro Guinness Records para toda la historia. Pronunció un discurso de 4 horas y 29 minutos, el más largo en toda la historia de las Naciones Unidas. Pero lo simpático, ¿saben lo que dijo Castro? Sus primeras palabras cuando se paró en el podio, en el estrado, dijo: aunque nos han dado fama de que hablamos extensamente, no deben preocuparse, vamos a hacer lo posible por ser breves. Y habló 4 horas y 29 minutos. También, por supuesto, otro de los discursos más controvertidos o más recordados fue cuando el líder en ese entonces soviético, Nikita Khrushchev, se quitó un zapato y comenzó a dar con el zapato arriba del buró porque entró en una discusión con el líder de las Filipinas en ese entonces y daba golpes y golpes con el zapato. En este caso, Yasser Arafat, en el año 1974, dice que tenía en un lado una mano, una rama de olivo, o sea, tenía el ramo de olivos en un lado y al otro lado tenía un revólver para ir a la guerra. Imagínese usted, de entre las tantas cosas. Y por supuesto, recordamos mucho más reciente, en el año 2006, cuando el ya fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo, refiriéndose al presidente George W. Bush, dijo: "Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar, huele a azufre todavía en esta mesa donde me ha tocado hablar". Por supuesto, refiriéndose al discurso que le había dado antes el presidente George W. Bush. Así que ahí lo tienen. El récord indiscutible de las Naciones Unidas en 70 años, un discurso de 4 horas y 29 minutos pronunciado por Fidel Castro. Y eso que dijo que iba a ser breve. Saludos, Jorge Olivera, bienvenido. Y no sigo hablando, no vaya a ser que llegue yo a las 4 horas y 29 minutos.
Bueno, Amado, un saludo para ti, para mi colega Michelle Suárez, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y esta nota realmente no me resulta impresionante desde el punto de vista como cubano, por supuesto, porque me imaginaba, cuando tú anunciaste, me imaginé quién era el individuo que ostentaba este récord. Y este récord también lo tiene dentro de los predios nacionales, y lo hizo ahí en las Naciones Unidas. Si mal no recuerdo, el récord en Cuba es de 8 horas, es decir, que siempre, desde que asumió el poder, tuvo ese deseo compulsivo de hablar delante del público de una manera realmente impresionante. Pero bueno, afortunadamente ya no lo tenemos, no tenemos que sufrirlo, no incluso cuando los videos que ponen ahora en su ancianidad no le ponen ni la voz. Es decir que no creo tampoco, antes de terminar, que en 4 horas se puede decir algo importante. Después de media hora, 45 minutos, es imposible mantener la coherencia y la atención del público que escucha.
Así mismo, Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Y además, si algo une todas estas figuras que has mencionado, es que ninguno es en realidad un gran líder mundial que merezca la pena ser seguido. Uh-huh. Fíjate su nivel de excentricidad, ¿no? Unos porque hablan mucho, otros porque sacan la pistola, otros por un zapato. No conozco ningún suceso de esta naturaleza que haya protagonizado un verdadero serio donde la gente viva muy bien y casi no tengan problemas. No hay noticias, ¿no?, de excentricidades por parte de líderes de esos países.
No, y más que excentricidades, ninguno de ellos es apegado tampoco a la democracia.
En las noticias como son, tertulia.
Nos vamos precisamente a Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se mostró convencido de que el cambio llegará a Cuba y el Congreso estadounidense acabará levantando inevitablemente el embargo económico y financiero que pesa sobre la isla caribeña. "Estoy seguro de que el Congreso levantará inevitablemente un embargo que ya no debería estar ahí", dijo Obama en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario estadounidense defendió la política de acercamiento a Cuba que ambos países emprendieron el pasado diciembre y que resultó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas el pasado 20 de julio. "Durante 50 años, Estados Unidos implementó una política hacia Cuba que fracasó a la hora de cambiar las vidas del pueblo cubano. Nosotros cambiamos eso", dijo Obama. "El cambio no llegará de la noche a la mañana a Cuba, pero estoy seguro de que la apertura y no la coerción impulsará las reformas y mejorará la vida del pueblo cubano", sostuvo el presidente. Además, Obama opinó que Cuba encontrará éxitos si busca más cooperación con otras naciones. El presidente estadounidense, pues, admitió que sigue teniendo diferencias con el gobierno cubano y que su país seguirá defendiendo los derechos humanos. Jorge Olivera.
Bueno, esto realmente confirma una política que se venía cocinando desde hace mucho tiempo, y yo estoy convencido de que mucho antes de Obama, incluso en el gobierno de George W. Bush, parte del establishment norteamericano era favorable a cambiar de política, porque realmente no veían resultados concretos a través de la política esta de coerción, de cambio de régimen. ineludiblemente esto es una algo que recién y que no va a tener marcha atrás. Más allá del Partido Republicano, lo que tenga, lo que digan y que hayan expresado los candidatos republicanos, sobre todo los potenciales ganadores, en el plano personal creo que uno de los favoritos sería Jeb Bush, y que se mantiene una dura crítica a través de esta política. Creo que esto forma parte de la retórica preelectoral. No creo que en el poder, que ya si finalmente alcanzan la Casa Blanca, no creo realmente que puedan cambiar algo que echó a andar y que no se va a detener. Realmente esto implica muchas lecturas, pero sobre todo el tema de los derechos humanos, que también Estados Unidos se ha comprometido a defender, a mantener esto en la agenda. No creo que en este nivel del proceso haya un interés marcado por este tópico. Realmente esto ha pasado a un segundo plano, y hay que ver las relaciones que Estados Unidos tiene con otras dictaduras. Por ejemplo, me vienen a la mente la de Vietnam, la de China y la de Birmania. Incluso Birmania se mantienen algunas de las sanciones, pero se ha abierto un canal comercial que tampoco se va a detener. Lo mismo va a suceder en Cuba. Yo creo que esto se debe a un balance de poder dentro de Estados Unidos entre la realpolitik, o sea, qué era rentable realmente a Estados Unidos desde el punto de vista de la superpotencia. Y es que a través, y es obvio, no estoy diciendo nada nuevo, solamente recordando, es obvio que Estados Unidos era el aislado. Cuba, el gobierno de Cuba supo canalizar, utilizar esta política para granjearse el apoyo de la comunidad internacional. Es decir, que esto es algo que estamos viendo y, repito, algo que se va a ampliar en la medida de las posibilidades, y sobre todo creo de manera personal que va a esclarecerse una serie de cosas en los próximos 3 o 4 años.
Interesante, interesante. También el presidente Barack Obama dijo en Naciones Unidas que esas diferencias que tiene con Cuba, como es el tema de los derechos humanos, dijo que se van a enfrentar esas diferencias mediante relaciones diplomáticas y un aumento en el comercio y lazos entre nuestros pueblos. Es decir, afrontaremos las diferencias mediante relaciones diplomáticas y aumento del comercio y lazos entre los pueblos. También se refirió a la cooperación que hay que mantener la cooperación en vez del conflicto. Cooperación sobre conflicto. Y puso el ejemplo de uno de los marines que tuvo que cerrar la embajada o arriar la bandera en el año 1961, dijo, podríamos hacer cosas por ellos, los cubanos, y ellos podrían hacer cosas por nosotros, los queremos, y durante 50 años ignoramos el hecho. O sea, puso incluso el ejemplo de estos marines que ya ancianos regresaron a izar la bandera que arriaron en el año 1961. Michel Suárez.
Bueno, es evidente que Obama está intentando una política diferente con todo lo que eso representa, y que es además una política de hechos consumados, con lo cual, por más promesas desde las filas republicanas de los aspirantes presidenciales o de cualquier otro sector, es bastante difícil que podamos volver al 16 de diciembre en este sentido, al menos como se plantean desde diversos sectores. Lo que está diciendo en la ONU, lo que está diciendo o ha dicho Barack Obama en Naciones Unidas, en realidad debería decirlo ante el Congreso. Sus ideas al respecto, quizás debería pedir hablar ante el Congreso y explicarle a los legisladores norteamericanos por qué él quiere que se elimine el embargo, y entonces, bueno, que se produzca un debate ya en este sentido, más allá de las tantas resoluciones que hay en preparación por parte de determinados congresistas, ¿no? En este sentido, y que tienen, según se dice, pocas posibilidades de prosperar. Pero en realidad no debería justificarse ante el resto del mundo en Naciones Unidas sobre esa situación que no está ciertamente en sus manos, porque el embargo está codificado, pero en ese caso debería dirigirse ya al Congreso y pedir lo que entienda adecuado en este sentido. Otra cosa distinta es lo que estamos viendo alrededor de la gira de Raúl Castro por Naciones Unidas, el encuentro que han tenido, el encuentro de Raúl Castro con Clinton, que me parece, con Bill Clinton, que me parece verdaderamente detestable, ¿no? Según las palabras de Clinton, que supuestamente dijo, según la televisión cubana, Raúl Castro le preguntó que si estaba bien y le dijo que sí, y ahora que lo conozco mejor, yo creo que es impropio, ¿no? De un hombre que fue un jefe de Estado, decir que ahora que conoce al dictador que gobierna los destinos de Cuba, se siente mejor. Entonces, en este cabildeo que está realizando Raúl Castro en Naciones Unidas, parece que van a aflorar nuevos negocios, nuevas posibilidades. Obama cree que el crédito y que el comercio entre los pueblos va a ser mejor para Cuba, pero en realidad, y con esto termino, a ciencia cierta, lo que tenemos a día de hoy es créditos y posibles créditos y comercio y autorizaciones hacia el gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba no está permitiendo que eso se traduzca en una mayor participación de los ciudadanos en esa apertura económica.
De hecho, y ya para cerrar y un poco calzar, Michelle y Jorge, se ha anunciado que la secretaria de Comercio, Penny Pritzker, viajará a La Habana los días 6 y 7 de octubre para discutir sobre el proceso de normalización de relaciones bilaterales y la flexibilización de las restricciones comerciales anunciadas por Washington. El viaje de la ministra Pritzker, o aquí le llaman la secretaria Pritzker, será el segundo de un miembro del gabinete ministerial de Estados Unidos a Cuba después del realizado en agosto por el secretario de Estado John Kerry. Durante su estancia en Cuba, la secretaria de Comercio se entrevistará con altos cargos del gobierno cubano y copresidirá el diálogo regulatorio bilateral, a través del cual representantes del Tesoro y del Comercio describirán los recientes cambios realizados en las normas de viaje, intercambio comercial y transacciones financieras. Esto es lo que se maneja de manera oficial. Lo cierto es que para Cuba, diría yo que después de John Kerry, secretario de Estado, es el segundo funcionario estadounidense de más alto rango en visitar Cuba, que es la secretaria de Comercio, Penny Pritzker. Así que con eso calzo un poco qué es lo que se ha estado discutiendo con respecto a la noticia de Obama y las nuevas relaciones con Cuba. Y por supuesto, nos vamos hacia Latinoamérica, en este caso a Quito, Ecuador. La Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, anunció que los colombianos expulsados de Venezuela desde el 19 de agosto pasado podrán regularizar su situación y regresar a Venezuela si así lo desean, gracias a un acuerdo entre el organismo regional y el gobierno venezolano. En un escueto comunicado fechado en Quito, la UNASUR señaló que su secretario general, Ernesto Samper, se reunió en Nueva York con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que del encuentro surgió una propuesta para la regularización de los expulsados. El comunicado no da más detalles de la propuesta ni de la reunión, salvo que el gobierno venezolano ayudará a quienes deseen regresar. Nada más que como dato estadístico, en la frontera entre México y Venezuela viven unos 20.000 colombianos que regresaron a su país en medio de la crisis fronteriza. Unos 2.000 fueron expulsados. 20.000 en sentido general salieron, se volvieron a su país, a Colombia, pero ahora podrán regresar de acuerdo a lo que ha dicho Samper, el secretario de la UNASUR. Jorge Olivera.
Bueno, me parece bien que se haya resuelto esta situación que definitivamente había afectado a 2.000 personas, o sea, uno piensa en personas mayores, pequeños, etcétera. Y afortunadamente, no obstante, creo que esto va a persistir. Esta frontera, yo lo digo, recuerdo haberlo dicho, tocado en algún programa, es una frontera muy porosa, y dado el conflicto, los constantes rozamientos, las diferencias de políticas, y sobre todo la radicalización del proceso llamado bolivariano, pues esto realmente deja abierta la posibilidad de que haya nuevos conflictos fronterizos que incluso vayan más allá del tema migratorio. Podía haber incluso enfrentamientos militares a corto y mediano plazo. Resulta que el deterioro económico está llevando a Maduro a correr hacia adelante, a radicalizar aún más sus políticas, y esto se traduce realmente en algo, en más violencia, más arbitrariedades, y esto no puede tener un buen final. Y lamentablemente esto, el proceso venezolano es un proceso que el discurso, nada más que acá en Cuba lo transmiten, por supuesto, por el canal Telesur, el discurso de Maduro es cada vez más crispado, más radical, y esto entraña realmente un futuro que no es muy bueno para, incluso para la sociedad venezolana, los sectores que aspiran a mantener los oasis democráticos que ha dejado el bolivarianismo, pues esto se va a afectar también ha afectado también a estos colombianos, que también se debe tener en cuenta que Maduro tal vez trate de capitalizar a estas personas y convertirlo al chavismo y estarlos como puntas de lanza de críticas hacia el gobierno de Santos en Colombia.
Michel Suárez.
Bueno, hay pocos datos todavía, pero yo creo que se impone o comienza a imponerse el sentido común en la solución de este grave problema migratorio entre Colombia y Venezuela, porque son personas cuyas casas además fueron derribadas, que perdieron sus enseres, porque ahora podrían regresar 20.000 entre los expulsados y los que se fueron huyendo de la situación que podría crearse, pero estamos hablando de gente pobre, de gente que lo ha perdido casi todo, de casas que fueron marcadas como si casas de judíos durante el nazismo se tratara, y que luego venían los bulldozers venezolanos y las derribaban. Entonces, aquí, más allá del regreso, hay una situación de miseria y de pobreza que alguno de los dos gobiernos involucrados tendrá que solventar, porque no se trata solo de regresar, sino ahora de ayudar a esta gente a que vuelva a establecerse. Yo creo que este problema fronterizo entre Colombia y Venezuela merece una solución política a la altura del siglo XXI que estamos viviendo, relacionada con la flexibilidad en esa frontera, porque son poblaciones que prácticamente dependen una de la otra. Es una situación de hermandad en la práctica, más allá de lo que hagan ambos gobiernos, y en vez de cerrar fronteras en este sentido, lo que deberían es abrirse de manera ordenada y legal y darle residencia a quienes viven a uno y a otro lado y necesitan el tráfico de productos y el traslado de productos de un lado a otro en la frontera colombo-venezolana. Pero no sé si en América Latina estamos en un momento en el que quieran los gobiernos despojarse de ese sentido patrimonialista que tienen de la frontera y dar un paso más allá.
Claro, y antes de concluir, tú decías que no sabes lo que quieran América Latina. Bueno, yo te voy a decir lo que se está haciendo en América Latina, Michelle, y con esto termino. Una noticia no relacionada, por supuesto. Líderes de partidos y movimientos de izquierda de América Latina deliberan desde el lunes en Quito con miras a delinear una estrategia regional conjunta para evitar que la derecha retome el poder en varios países mediante planes desestabilizadores, dicen ellos. El gran reto de los gobiernos progresistas y revolucionarios de nuestra América es construir una estrategia regional que tenga la suficiente fuerza y solidez para frenar la restauración conservadora que pretende retomar el poder. Esto lo dijo el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass al inaugurar el segundo encuentro latinoamericano progresista. Ahí tienen las fuerzas de izquierda en Latinoamérica preocupados por un repunte de la derecha, de los conservadores, y bueno, pues así están las cosas en nuestro continente. Gracias Michel Suárez, gracias Jorge Olivera. Una pausa, regresamos con mucho más.